Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Tuvimos un estudio dominical bien tremendo, como abuela Miriam dice, bien tremendo. Y vamos ahora a seguir con lo demás que tenemos planificado para alabar al Señor en esta mañana. Busquemos en nuestros himnarios el himno 311, ¿Quieres ser salvo? Jesucristo, su sangre que fue derramada fue la que nos dio la remisión de pecado, y no se quedó ahí, porque es mediante la mano todopoderosa del Señor es que ocurren cosas en nuestras vidas, cosas de que son para bendición de nosotros. Y para hacerle un, me acuerdo a tío Lando, que no, vamos a hacer un enlace de esto con aquello, él hacía como unas linecitas y unas de un color, y aquí lo mezcla y tú vas a ver cómo todo se enlaza. Cuando el cántico dice, quieres ser libre de orgullo y pasión, quieres vencer toda cruel tentación, quieres servir a tu rey y señor, va a tono con lo que estábamos estudiando hoy, que es un esfuerzo que hay que hacer para acercarse más al Señor, para poder ser libre de orgullo y pasión, vencer las tentaciones, para servir a nuestro Rey y Señor, porque uno no puede servir a nuestro Rey y Señor al margen. Tiene uno que estar en the game, o sea, tiene uno que estar metido como dice Clara, más fina, inmiscuido en las cosas del Señor. En una concentración de jóvenes, el hermanito Ben Cochran, creo que se pronuncia el nombre, decía que uno puede hacer y no ser, pero uno no puede ser y no ser. O sea, más o menos traducido, es un juego de palabras, pero uno puede como que fingir ser cristiano, pero ya cuando uno es cristiano, uno no se puede quedar como buen puertorriqueño, o sea, como dicen los puertorriqueños, uno no se puede quedar aplatanado. Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a decir, mira, ponte a hacer algo para el Señor, ponte a testificar, ponte a dar clase, ponte a hacer algo para mí. Yo que di todo por ti, ¿qué tú vas a dar por mí? Uh-huh. Y así ya iba a decir así sucesivamente. Hace un par de años era el básicamente, ahora es el así sucesivamente. Pero así hay que hacer, hay que echarle ganas, como dicen los mexicanos, a las cosas del Señor. Y uno va a ver las bendiciones, o sea, los beneficios de poner al Señor por primero en nuestras vidas. Y el próximo himnario, el próximo himno es el 309, Toma de la fuente de agua viva.
Amén.
Ese algo más que faltaba en nuestras vidas, uno no sabía lo que era hasta que entonces vino, llegó el Señor Jesucristo con todo esplendor y con su mano toda poderosa nos salvó. Y entonces esa, vamos a decir, bueno, sí, esa sed por buscar algo más, pues fue saciada, pero sí nos quedamos con sed, pero no con esa sed de que no sé qué es lo que estoy buscando, sino que nos quedamos sedientos en seguir buscando más del Señor, seguir tomando de esa agua, de la fuente de agua viva. Si uno no siente eso, como estaba diciendo un predicador en el jubileo, there's something wrong with you, o sea, hay algo malo si uno no quiere seguir indagando más en la palabra del Señor, acercándose más al Señor, venir a congregarse en la iglesia para estar junto con los hermanos, ser de bendición mutua. Pues hay que hacer una autoevaluación, o sea, meditar. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué es como que me doy, pues, estás haciéndolo bastante bien? Ok, pues, voy dos veces al mes a la iglesia. Está bien, estás mejor que fulano o fulana, un ejemplo. Para las cosas del Señor, digo yo, uno no se puede coger pena. Uno no puede ser como que, oh, this is good enough. Porque a veces lo que es good enough para nosotros no es good enough para el Señor. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe, que me acuerdo cuando tío era mi profesor, es todavía mi profesor, pero que yo decía, que la gente pensaba que ah, eso es fácil, te va a regalar la nota. Yo sí, no, porque él sabe lo que yo puedo dar, él sabe lo que yo puedo dar, y así mismo me va a estar, dale, tú puedes un poquito más, tú puedes un poquito más. Pero así mismo es el Señor sabe qué uno puede dar y en qué áreas uno puede mejorar, en qué áreas uno se puede ir fortaleciendo para ser una, un mejor instrumento en esta vida, porque todavía estamos vivos. Todavía el Señor tiene algo, todavía el Señor tiene un propósito con el cual cumplir en nuestras vidas y en las vidas de los demás, porque nosotros no estamos solos en este mundo. Vamos ahora a preparar nuestro tiempo y nuestras ofrendas, y vamos a pedirle al hermanito abuelo José Luis que pase a orar por ella.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor, y te damos gracias, Señor, por permitirnos aquí estar en tu templo, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. Procederemos a recoger los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Es el 322 años en mi alma en vanidad vivió. Usted sabe exactamente el número de años que usted vivió sin el Señor Jesucristo, y le voy a garantizar algo, que los años que están luego, los años que el Señor sabe cuántos años uno va a durar aquí, esos años van a estar llenos de múltiples bendiciones, porque así es el Señor.
Amén.
El Señor sabe. Un dicho que estoy diciendo mucho últimamente es, pues el Señor sabe lo que hace, porque así mismo es, el Señor permite que sucedan ciertas cosas buenas y malas, o sea, pero sabemos que por Romanos 8:28, que aún esas malas que uno dice, válgame, esto lo que este revolú que me está pasando, son bendiciones encubiertas que nos ayudan a depender más del Señor, a tener más paciencia, a perseverar en el Señor. Pues aún en las cosas buenas y las cosas malas, sigo diciendo, vamos a decir, ok, sí, las cosas buenas y las cosas difíciles vienen por un propósito. El Señor sabe lo que hace. Vamos a cantar el himno 322, años mi alma en vanidad vivió.
Thank you.
Por la vibra, por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Hermano, la Biblia está aquí no solamente por demostrar el amor del Señor para, hacia nosotros, sino también la Biblia es lo que el Señor, o sea, mediante ella es lo que el Señor... Darte la sintaxis en inglés. Mediante la palabra uno puede ver qué uno está haciendo mal, en qué uno necesita mejorar, en qué uno necesita esforzarse, como estábamos viendo en el estudio dominical, para poder ser mejores instrumentos idóneos para llevar a cabo el propósito en la vida de uno mismo y en la vida de los demás. Porque vuelvo a repetir, no estamos solos. Y así como abuela Miriam estaba testificando de que por mi hermana Eva, mi hermana Eva, que fue que seguía ahí perseverando, siguiendo enviando cartas, si no hubiese sido por eso, ¿dónde estaríamos? Yo pienso, nosotros cuatro, ¿dónde estaría abuelo, mis tíos? Porque fue por esa persona, o sea, por tía Eva, que abuela creyó y abuela empezó a ir a la iglesia, después papi se convirtió, después los tíos siguieron, abuelo, reciprocado, pues después papi y mami se casaron, nos tuvieron a José Luis y a nosotros, y por ahí, mira, quién sabe, hubiese sido otro pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, pero no, el Señor, como vuelvo a decir, el Señor sabe lo que hace. Y pero es así mismo, por encender la chispa en abuela Miriam, mira todo el ripple effect, la repercusión de todo eso. Y el colmo es que cuando voy a las clases de la maestría, empiezo a pensar en español, es como que cuádrate, haz al revés. Pues la ventaja es que allí todos somos bilingües y bueno, pues tal cosa, y salimos mitad en inglés, mitad en español, y más o menos nos entendemos ahí. Pero así mismo es, o sea, el Señor nos pone en nuestros corazones, como aprendimos en el retiro de jóvenes en Ajunta, el Señor a veces pone ciertos anhelos en nuestro corazón. Ay, yo quisiera ayudar en el cuidado de los niños, yo quisiera ayudar en dar clase a los niños, dar clase a los jóvenes, quisiera ayudar aquí y allá. O sea, uno dice, ah, vendrá de mí, pero cuando uno quiere servir al Señor, el Señor le va a poner en nuestros corazones, mira, más o menos un la de donde Él quiere que nosotros le ayudemos. Amén. Y cuando uno se pone a la disposición del Señor, mira, va a querer ser un one man band, aquí un poquito de aquí, un poquito de acá, porque así es. Cuando uno se da cuenta de el sacrificio grande que hizo el Señor, que murió por nosotros para poder nosotros ser salvos, cuando uno ve ese sacrificio tan y tan grande, uno dice, mira, yo no estoy haciendo nada. Y más ganas le deben dar a uno de servirle al Señor fervientemente, no estar ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, sino estar ahí ferviente. Una vez un amigo, Johnny, fue que decía, sí, uno tiene que ser bombero en las cosas del Señor, apagando fuego. ¿Dónde hay un fuego? Aquí, vamos aquí, ok, aquí, aquí, donde haya que servir al Señor, así mismo hacerlo. Es un poquito loquito, pero está bien. Pero así uno debe ser, donde haya cosas que hacer para el Señor, no esperar a que los llamen. Ah, mira, fulanita, ¿quieres venir a ayudar? No, sino, mira, queremos hacer esto, yo quiero ayudar. Puedo ayudar de distintas maneras, ponerse a la disposición del Señor. Y se los aseguro, no va a ser tiempo perdido, no va a ser tiempo en vano, va a ser tiempo donde uno va a ser bendecido y uno va a bendecir a otras personas, y posiblemente otras personas, por ver nuestro testimonio, lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Hoy, en vez de, a mí me gusta cantar mucho o llorar mucho, hoy fue a mí me gusta hablar mucho. Pero vamos, hermanos, a orar ahora para presentar la predicación.
Amén.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. Verdaderamente, tú eres omnisciente. Tú sabes todos nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor. Tú sabes lo que uno necesita en el momento que lo necesitamos, Señor. Padre Santo, verdaderamente tú sabes lo que haces con las cosas que permite que permites que sucedan en nuestras vidas y aquellas que no. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a desarrollar esa paciencia, Señor, para seguir dependiendo de ti, sabiendo que tú vas a proveer en el momento adecuado, Señor. Profesor, Señor Padre Santo, te pedimos también que nos ayudes a perseverar, Señor, a esforzarnos en ti, Señor, esforzarnos para ti, Señor. Padre Santo, los tiempos son difíciles, Señor. Ahora están, bueno, desde siempre, pero aún más ahora, Señor. Están llamándolo a lo bueno malo y a lo malo bueno, Señor. Y lo peor es que por lo menos en Puerto Rico están atacando a nuestros niños con estos revoluces de índole de género, Señor. Ayúdanos, Señor, a batallar la buena batalla de la fe, Señor, a no estar al margen, Señor, sino estar ahí en primera fila, Señor, para batallar contra los planes de Satanás, Señor.
Sí, Señor.
Padre Santo, ¿cómo batallamos, Señor? Acercándonos más a tu palabra, Señor, estar al tanto de lo que está sucediendo en este mundo, Señor, doblando rodillas, Señor, para orando por esas personas que toman las decisiones importantes del país, de la nación, Señor. Pero también ser obreros que se esfuerzan por ti, por predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, Señor. A seguir trabajando por ti, Señor, a ver dentro de la iglesia qué es lo que necesitamos hacer, pero también fuera de la iglesia qué tenemos que hacer como cristianos tuyos, Señor. Todavía tú no nos has llamado a tu presencia y tú no has venido, Señor. Y eso quiere decir que todavía tú tienes un propósito que cumplir en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar pendiente a nuestro propio llamado, Señor, para seguir trabajando para ti, Señor. Nosotros somos llamados a ser luz y sal en medio de las naciones, Señor, y a predicar el Evangelio a toda criatura, como estábamos viendo en el culto de jóvenes, Señor. Padre Santo, ayúdanos a no estar sentado, Señor, sino a estar activamente trabajando, laborando por ti, Señor. No por las bendiciones, eso viene por añadidura, Señor, sino porque te lo debemos a ti, Señor, por habernos salvado, por habernos mirado con ojos de misericordia y haber preparado ese plan, Señor, de salvación que nosotros no nos merecíamos. Nosotros no merecíamos que por nuestro pecado, el pecado de hace tiempo de Adán y los pecados que hemos hecho de ahí en adelante, Señor, nosotros no merecíamos que tú enviaras a tu Hijo a morir por nosotros, pero lo hiciste. ¿Qué padre da a su Hijo por el error de otras personas? Solamente tú, Señor. Padre Santo, ayúdanos a tener ese ejemplo, ese ejemplo de amor siempre vivo en nuestros corazones, porque al saber ese gran sacrificio que tú hiciste, Señor, eso nos debe impulsar a seguir haciendo cosas para ti, Señor, laborando para ti, no importando si somos uno, dos, sino seguir hacia adelante, Señor. Padre Santo, te pedimos ahora por la predicación, Señor. Usa tu siervo con poder, Señor. Y abre nuestros corazones, Señor, para estar pendiente a lo que tú quieres que nosotros individualmente aprendamos, Señor. No estar mirando, eso le aplica a tal persona y a fulano y aquí, pero a mí no. No, nosotros siempre tenemos algo que aprender de tu palabra, Señor. Nosotros siempre tenemos que seguir mejorando, Señor, porque nosotros no somos perfectos y la carne es vaga. Nosotros necesitamos seguir hacia adelante en ti, Señor. Utiliza la palabra que vamos a estar escuchando esta mañana, Señor, para eso mismo, para ver en qué podemos mejorar, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Hermanos queridos, antes de ir a la predicación, Vamos a leer la palabra en el texto bíblico, pero también vamos a orar, amén, por las peticiones. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder predicar la palabra del Señor también. Vamos a estar en Mateo 27, hermano, Mateo 27, ya llegando. Mateo 27:51. ¿Usted ha oído que los muertos salen? ¿Los muertos salen? ¿Sí? Los muertos salen, lo va a ver en la Biblia. Los muertos salen, hermano. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces uno piensa en otros muertos. No todos los muertos salen, pero hay unos muertos que sí salen, hermano. Vamos a ver en la palabra del Señor. Vamos a estar en el capítulo 27, del 32 al 54, en Mateo. Pero vamos a leer todos juntos, del 51 al 54. Amén. Mateo 27, 51 al 54. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo 27, 51 al 54. Dice así: Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y permítenos, Señor, entenderla como tú la inspiraste, Señor. Predicarla como está escrita, Padre Santo. Y tu bendición a través del Espíritu Santo sea a través de ella y para todos nosotros, Señor, para tu gloria. También queremos interceder, Señor, por muchos hermanos que están enfermos, Señor, o que andan en cualquier otro tipo de dolencia, Padre Santo. Queremos orar, Padre Santo, primero por nuestro amito Carlos, que no le vemos hoy, Señor, para que tú estés con él y le bendigas. De igual forma, Señor, por Eric Joel, por Doreen, Señor, que estés con ellos también y les bendiga, mi Señor. Maidos Millo y Angie, que tampoco le vemos hoy. Y por los cuales intercedemos también, Señor, para que tu gracia sea sobre todos ellos. Sí. Por hermanita Lisa, por Ivonne, por Mariela y por Karina, que están enfermas, bendícelas. Permite, Señor, tu gracia grande sobre la hermana Lisa, Señor. Está con ella completamente para que todas estas dolencias crónicas que tienen, Señor, se le vayan, Padre Santo, y esté completamente bien. También, Padre, por Ivonne, Mariel y Karina, para que la restaure y puedan estar bien ya próximo, Señor. Padre, también estamos intercediendo por Marcha, por la cual te damos gracias por la operación, que todo salió bien, y confiando que el resto así mismo saldrá, estará bien según tu misericordia. Bendícelo, Señor, y permite que estén todos ahora y el próximo domingo con todos tus hermanos aquí, juntos en la casa del Señor. Padre Santo, también estamos intercediendo por Osvaldo, Señor, que lo van a operar ya este viernes. Como lo bendijiste la primera vez, así hazlo en esta, Señor, por tu misericordia, y que salga completamente restaurado ahora de su salud. Padre Santo, te damos gracias también porque nos están visitando hoy la hermanita Maribel y la hermanita Monserrate. Pedimos tu bendición grande para ellas dos también, que salgan edificadas y bendecidas de este lugar. También, Padre Santo, Mariema pide por su salud. Te pedimos, Padre, que estés con ella y tu bendición y tu mano de salud sobre ella, Señor. Y también por la de sus hijos, Padre Santo. Bendícelos a todos, ampáralos, rodéalos siempre de gente buena, Señor, y que tu gracia esté con ellos siempre. La hermana Natalia, Señor, da gracias por su papá, porque estuvo enfermo de bronquitis y ya tú lo sacaste de eso también, Señor. Gracias por él, te pedimos por su salud, por su salvación, mi Señor. También, Padre, porque ella misma pues se afecta también por tener que estar bien intensamente tratando con él. Bendícela, Señor, en su salud también, y dale paz y tranquilidad, mi Señor. También, Padre Santo, Abimelec pide por su papá, por su salvación, amén. Pide por su mamá también, y pide por él y por sus hermanos, Señor. Nos ponemos todos delante de ti, Señor, para que tú les tomes tus manos, les bendigas mucho, mi Señor. Mi mamá, acción de gracias porque contestaste, Señor, la petición especial que ella tenía. Gracias, Señor, por haber contestado esa petición, por la bendición que es para todos, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Señor, también James está intercediendo por Luz María, su mamá, Señor, que cayó enferma, Señor, este jueves, pero ya ayer salió del hospital. Le damos gracias por su recuperación. Te pedimos, Señor, para que ahora ella pueda, Señor, obedecer las órdenes del médico. Y con ella, Señor, y con su obediencia a estas órdenes, Señor, pueda ahora estar mucho mejor de salud. Te pedimos por ella, mi Señor, allá. Y que pedimos por la recuperación en todos los detallitos que quedan, mi Señor. También, Padre Santo, hermanito José Luis, intercede por sus estudios, para que tú le des gracia a través de todos sus estudios, los exámenes y las preparaciones. Y también para que tú le dirijas, Señor, en la intención de tener una segunda concentración en sus estudios. Siempre todo ello enmarcado, Señor, en tu voluntad, para que tú le guíes a hacer lo que tú necesitas que él haga. Para que sea para tu gloria todo, Señor, y que le dirijas en la decisión. Padre, así mismo, cualquier otro de nosotros, Señor, quizá hoy, pues no, de momento se nos olvidó poner la petición, pero aquí estamos. Y aquí todos juntos nos concertamos para que, más allá de lo que hemos dicho, tu Espíritu Santo intercede por lo que en nuestro corazón está. Y bendícelo, Señor, delante de ti. Y en tu sabiduría y misericordia contesta estas peticiones, mi Señor. Gracias te damos. Te pedimos que ahora nos dirija a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Gloria a Dios. Mira, hermano, llegamos a la porción en el Evangelio de Mateo, donde el Señor es entregado para ser crucificado. Estuvimos viendo la vez pasada acerca de la forma, ¿okay?, en que el Señor Jesús fue enjuiciado, fue tratado, y fue tratado livianamente por un montón de personas. Y vimos muchos personajes en ella. Estaba Pilato, estaban los ancianos y los sacerdotes, estaba el pueblo, estaba la esposa de Pilato. ¿Okay? Tantas tomas de decisiones, y hablamos de los momentos irreversibles en la vida, ¿sí recuerdan? Mira, hermano, la vida es crítica, porque es puesta por el Señor, muchos dirían, para darle gloria, eso es muy cierto, pero para ser más específico, el Señor quiere que usted le dé gloria, todos le den gloria, creyendo en su Hijo, para que a través de Él sean salvos. ¿Okay? Muchas personas hoy oyen del Hijo, hablan del Hijo, ¿ok? Escuchan por allá canciones acerca del Hijo. Hablan del Hijo como cualquier otra cosa, pero nadie deja de darle vueltas alrededor y van al grano, a lo que el Señor Jesucristo dijo que Él vino a hacer. ¿Se recuerda el martes pasado? En el monólogo del Señor Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que fue el estudio bíblico del martes pasado, Él dice, y ustedes no quieren venir a mí, ¿para qué? Para que tengan vida. Hermano, hoy en día en Puerto Rico ocurre un fenómeno que también ocurre en los Estados Unidos y en muchos otros países, pero vamos a hablar de Puerto Rico. Se ha saturado tanto y tanto y tanto el mencionar el nombre del Señor Jesús, el mencionar el Evangelio, o hablar el Evangelio, o hablar de cosas parecidas al Evangelio, que no son el Evangelio, que hemos hablado muchas veces acerca de ellas, que todo el mundo como que se endurece. Es como ahora usted lee una noticia, hermano, a lo mejor habla el periódico, por lo menos tiene que hablar de 3 o 4 muertos hoy, si usted lo busca, y habla aquí y dice, mataron a uno allá, pues, y acá al otro, aplastaron uno allá, pues, y así usted dice, pues, o sea, como que se pone uno indolente, como que se anestesia uno a la realidad crítica que estamos viviendo como país, y no vamos a hablar de ello, pero así mismo se pone uno indolente cuando hay personas que han escuchado acerca del Señor Jesús una y otra y otra y otra y otra vez, y se ponen más indolentes también cuando dentro de ese escuchar en tiempos anteriores han sido movidos por el Señor a hacer una, o sea, a profesar fe o a congregarse o asistir aquí y allá, o participar de no sé qué otra actividad en alguna iglesia, y después han tornado atrás. Entonces se endurecen más todavía. Yo creo que ese es el caso con la isla de Puerto Rico. Lo que vamos a ver hoy, ¿okay?, sigue la palabra del Señor recalcando que hay aquellos que hacen caso y aquellos que no hacen caso de la palabra del Señor. Por eso es que es tan importante, hermano, que nosotros seamos claros. Cuando usted va a hablar del Evangelio, cuando usted va a hablar del Señor, usted sea claro y lo diga. Recuerdo esta semana, había un grupo en el trabajo hablando de que había una gente que decían, ah, por allá había un chojo de bambalanes, de ladrones, yo no me acuerdo en qué país era, y por allá vino un juez, y entonces como los vio que ellos habían estado como que recapacitando, los ladrones me refiero, pues él vino y les conmutó la sentencia. O sea, en vez de tener, eran creo que condenados a muerte, aquella cosa, no sé, un país en Europa por allá. Entonces él les conmutó la sentencia y le puso servicio comunitario. Dice, como ese juez, eso es mejor y más buena gente que el pan, decían ellos en el trabajo. Y entonces ahí, ¡ping!, como dije, ah, pero yo hay otro mejor que ese, le dije yo. Hay otro mejor que ese. Porque uno habla de aquellos que eran unos matones, pero todos nosotros aquí que estamos aquí somos una jajeleña también, así mismo dije, raspado. Y abrieron los ojos, dice, somos una jajeleña, incluyéndome a mí. Pero aún así, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Y aquellos allá, vamos a ver qué es lo que van a hacer con el perdón que les dio el juez. ¿Qué espera el juez? Que ellos, ahora, ¿verdad?, con ese escarmiento y teniendo el objeto de la gracia de ese juez, pues tengan una vida hecha y derecha y de provecho para la sociedad, hablando de aquellos allá. Pero nosotros aquí tenemos que tomar una decisión, porque si Cristo pasó el trabajo de sustituirnos a nosotros en la pena de muerte, pues nosotros tenemos que hacer algo, y Él nos dice que tenemos que creer en Él para salvación. Así como están ustedes, se quedaron. Ni una palabra, Señor. Dios quiera, ¿verdad?, y se han tocado por el Espíritu Santo de Dios. Porque muchas personas hablan. El otro día estaban cantando uno. El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. El Nazareno me dijo. Y sabe que Ismael de Rivera cantaba esa canción. Y entonces había otro cantando. Jesucristo. Cantaba Dani Rivera. Jesucristo. Jesucristo, yo estoy aquí. Y otro más para abajo, era como al otro día. Libro de amor, tienes al mundo precavido, qué sé yo qué. Y por ahí para abajo seguían cantando. Hermano, ¿qué queremos decir? ¿Que todos esos salseros son cristianos? No, es que hablan pues de cosas que son realidades. Podemos llamarle piedras hablando. Pero el mismo ejemplo que estamos diciendo. Allá mencionan y tienen a Cristo en la boca, míralo. Tienen al Nazareno en la boca, pero no en el corazón. Bendito sea el Señor. Y ese es el problema que tenemos. Pensando en eso, es la porción que vamos a reseñar hoy. Amén. Si vamos al verso 32, hermano, ahí en su Biblia. Verso 32 dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Y a este obligaron a que le llevase la cruz. Amén. Hablemos de Simón un ratito. Simón de Cirene. Cirene era una ciudad al norte de África. ¿Ok? Simón no era judío. No sabemos mucho más de su procedencia. Estaba allí cuando el Señor Jesús, debido al castigo severo que le habían dado, a los azotes que le habían dado, hermano. Y no vamos a hablar de detalle de los azotes, pero eran unos azotes, hermano, tan graves que mucha gente moría en los azotes nada más. No llegaban a la cruz. Todo eso pasó el Señor, la burla, por aquellos que decían tener la autoridad. Cuando el Señor sale a llevar la cruz, no podía ni llevar la cruz, hermano. El palo aquel no lo podía llevar. Y estaba este Señor al lado allí en la multitud. Y los soldados romanos lo obligaron a él a que le llevase la cruz, pensando en Simón. ¿Qué habrá pasado con Simón más adelante? ¿Okay? No sabemos. Algunos dicen que podía ser el Simón Níger, que se menciona en los Hechos, ¿okay? Como uno de los fieles en la iglesia de los Hechos, podía ser él, no necesariamente. No sabemos en realidad. Tuvo la oportunidad de hacer algo por el Señor. Mas sin embargo, la Biblia dice, en boca de mi Señor Jesucristo, que pueden haber muchos haciendo algo por el Señor aquí, pero a menos que tengan fe en el Señor, no va a servir de nada, porque uno no se salva por obras. De hecho, inmediatamente a los 200, 300 años, ya a este Simón se le llama San Simón. Ya lo habían, ¿cómo llaman?, canonizado. Por el simple hecho, la simple evidencia de que él le había llevado la cruz a Cristo, y que ya por eso ya tenía que ser salvo, porque imagínate cuántos le han llevado la cruz a Cristo, solamente él. Pero volvemos a decir, hermano, no por lo mucho que usted se faje, usted va a ser salvo. Ahora, si este varón, al que dice que lo obligaron, no fue que él se voluntarió, lo obligaron, eso le sirvió a él, del último detalle, la última visión, la última experiencia con Cristo, para entonces creer en Él y salvarse, amén. Pero es importante que comprendamos que el Señor no nos llama solamente a trabajar para Él, nos llama a que creamos en Él. ¿Okay? Así que Simón o San Simón, no sabemos. Sabemos que Simón de Cirene tuvo una gran oportunidad. Sigue diciendo más adelante, hermano, el verso 33 dice que lo llevaron al Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Y es porque, ¿verdad?, en griego, ¿verdad?, el calvario viene del término cranium, o sea, se transliteró y se confundió un poco el término. Entonces, calvario quiere decir cranium, o sea, no se sabe si es que la loma donde estaba, que era fuera de la ciudad de aquel entonces, ya hoy quedaría dentro de la ciudad que hoy se conoce como Jerusalén. Pero en aquellos tiempos era más pequeña, quedaba fuera del muro. Se entiende que había una loma, ¿ok?, que o tenía la apariencia, cuando usted la miraba de lejos, que parecía una calavera, o era que estaba llena de cráneo, porque era un lugar de ejecución, y era un lugar, ¿verdad?, de ignominia, un lugar feo, pecaminoso, un lugar de desprecio y de desgracia. Yo entiendo que ese es el significado más apropiado. Lo llevaron ahí para entonces él fuera eventualmente a ser hecho maldición por todos nosotros. Dice que allí llegaron y le dieron a beber, dice el verso 34, vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Le acercaron el hiel con vinagre, hermano. En aquellos tiempos usaba esto, porque esto como que embobaba a uno un poco, tenía un efecto narcótico. Y era como que una hipocresía que le ofrecían al condenado a muerte para que por lo menos no sufriera tanto. Era lo que hacían. Él no sabía lo que era, y al probarlo, cuando se enteró, pues dijo que no lo iba a hacer. Muchas personas han teorizado por qué él no lo quiso hacer. Primero, porque él vino, ¿verdad?, y porque no sabía lo que era, y cuando lo probó no lo quiso. Pero eso no es la razón. La razón es, hermano, que él vino y él iba a padecer por nuestros pecados. Y él venía literalmente a padecer por nuestros pecados. Como dice Isaías, él molido fue por nuestros pecados. ¿Ok? Y el castigo de nuestra paz, o sea, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, ese castigo fue sobre él. ¿Ok? Y por sus llagas, o sea, por sus heridas, nosotros pudimos tener la salvación, la sanidad, literalmente, como dice el profeta Isaías. Así que él no quería nada que lo embobara, él quería cumplir su ministerio a cabalidad. Todavía tenía mucho que hacer en su ministerio aquí en la tierra, y él no iba a estar embobado, ¿verdad?, ni embollado, como dirían algunos, en ese momento, cuando era crítico que él estuviera consciente, hermano. Así que, ¿qué me dice eso a mí cuando yo hablo del Señor Jesús? Y a veces uno, entonces los jóvenes andan con estas tiras que dicen WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría el Señor Jesús en la situación que yo me encuentro? ¿O en la situación que me encontraré después? ¿O en las que me puedo encontrar? Pues esto nos habla del carácter del Señor. Un carácter íntegro y un carácter dedicado a la encomienda. Estábamos hablando de encomiendas esta mañana. Dedicado a la encomienda que el Padre le hizo. Vino a predicar libertad de la cárcel, como quien dice, libertad del pecado, y vino a dar su vida por los pecadores. Y esa misión él la iba a cumplir, fortalecido en su humanidad por el poder de Dios, al igual que nosotros, hermanos. Fortalecidos nosotros con el poder de Dios, podemos cumplir la comisión que el Señor nos hace de predicar su evangelio, de serle fieles hasta la muerte, de si nos caemos y rodamos y nos mondamos, porque tropezamos y caímos en tentación y nos mondamos, nos pelamos por todos lados, nos paramos, nos sobamos, como dice, oramos y para adelante vamos. Porque el creyente se cae y se levanta. Claro, hay algunas cosas que son irreversibles, hermano. Pero no crea que es que pecamos y todo quedó en la nada. No, hay consecuencias del pecado. Por eso la Biblia nos llama a no pecar. Pero si pecamos, tenemos abogado con el Señor Jesús. Pero podemos andar rectos con el Señor, claro está, como Él lo hizo aquí. Fieles al llamado. Hay cosas, hermano, muchas personas, me acuerdo que antes, en una de estas orientaciones que siempre dan en las compañías, ¿se acuerda? Que a veces yo le he mencionado que ellos, grandes compañías, gastan un montón de dinero, un montón de cosas por traer a alguien para decirle a uno las cosas que ya uno sabe. Pero ellos, como quiera, lo siguen haciendo. Lo que le llaman consultores. Que esa es la definición de un consultor. Págale 50,000 pesos para que él venga. Está una semana diciéndote lo que ya tú sabías hace 20 años. Pero se sienten tranquilos con eso. Pues un consultor de esto llegó diciendo precisamente eso. Mire, decía, que usted tiene 20 cosas para hacer. Y todo el mundo, sí, 20 no, 50, ok, 50, how many, 100, ok, usted tiene 100 cosas para hacer a la misma vez, ¿cómo usted sabe cuál es la más importante? Y todo el mundo, hablando allí, y sale uno brillante allá atrás, dice, pues todas son importantes, entonces yo, no, todas no son importantes, nada. Hay una que va por encima de todas, en esa que tú te vas a enfocar. Si se tienen que quedar 99 sin hacer, que se queden. Me dijo, that's right, dijo el americano. Digo, how did you come up with that? Me dijo, ping, otra vez. Le dice, porque la palabra del Señor nos dice eso mismo. Que hay unas cosas que son más importantes que otras. ¿Cómo vas a saber cuáles son más importantes que otras? Son más importantes que otras, ¿por qué? Porque hay unas de las cuales la vida depende. Y hay otras que no. Por ejemplo, hoy. Usted se levantó hoy. ¿Desayunó? Puede ser que alguno no haya desayunado, alguno, ¿verdad? ¿Qué era más importante? ¿Desayunar o estar en la casa del Señor? ¿Pues? ¿Qué era más importante? ¿Venir aniquilado, acicalado a la casa del Señor o venir? Pues venir, ya estamos ahí. O sea, cuando usted te pone a pensar en todas las cosas, dice, oye, ¿verdad? ¿Y por qué yo a veces he pensado que si no voy afeitado y con aftershave no puedo ir a la iglesia? ¿Y por qué yo he pensado que si, oiga esto, que si voy a llegar tarde mejor no llego? Nunca digo una cosa así. Aquí hubo unos cuantos hermanos hoy, no pudieron llegar a tiempo, llegaron, pero llegaron, están aquí. Amén. Pues eso es lo importante. No es decir, uy, cuando entro por allí me van a mirar, pero es que usted llega temprano y lo van a mirar también. Lo importante es que usted venga. Ese día era el día de la casa del Señor, pues usted llegó. Gloria a Dios por eso, aquí estamos, hermano. Hay unas cosas que son más importantes que otras. El Señor Jesús sabía que lo más importante ese día era, a mí me van a crucificar y yo voy a morir, yo voy a entregar mi vida, voy a derramar mi sangre para que esa sea en sustitución de la sangre de Tito que está aquí al frente hoy hablando y de todos los hermanos que están escuchando aquí. Que si allá dijeron aquello, que si aquel me va a decir esto, que si el otro va a hablar, que si van a venir aquellos que oyeron 80 veces, van a venir a criticar como quiera aquí, vendrán, pasarán por ahí. Usted los ve ahí, retratados en esta imagen. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es el tiritápate con ellos. Lo importante es que yo complete lo que yo vine a hacer. Por eso digo, nos enfocamos en las cosas que son importantes en la vida, entonces nos damos cuenta que hay un montón que no lo son, y dentro de esas que no lo son, no es que no se vayan a hacer, es que muchas veces no son ni importantes. Y muchas veces, entre esas que no son críticas, nos damos cuenta que hay muchas que hasta hacerlas nos vienen mal. Pues hay que dejarlas también. Hay que enfocarse en las cosas que son importantes. Este cuadro se llama La vista desde la cruz. ¿Okay? Es el pintor francés que hemos puesto muchas imágenes aquí, se llama James Tissot. Eso es lo que él entiende, el Señor Jesús veía desde la cruz, mirando abajo. La realidad es, hermanos, que la evidencia arqueológica dice que las cruces no se trepaban muy alto. La cruz se trepaba como si la persona estuviera parada en el piso. Porque estaba hecho para que todo el mundo que quisiera por allí y meterle un galletazo a la persona se lo podía dar. Y meterle un palo, meterle, y para cobrársela se la podía hacer. Esa era la intención. O sea, que era una cosa grave. O sea, que si él los veía así, pues esa es la interpretación del varón, pero lo que se ha descubierto después es que lo ponían ahí, o sea, un pie quizá por encima de la tierra, pero el resto estaba ahí para que las personas pudieran cobrársela, si había algo que cobrarle a la persona. Eventualmente vendrían muchos de ellos, los vamos a ver aquí, hermano querido. Dice en 35 entonces, cuando lo hubieron crucificado, lo clavaron en la cruz, mientras él estaba allí sufriendo, clavado en la cruz, el Salvador del mundo allí, habían unos que estaban jugando, hermano. De esto hablamos aquí. Uno, un mensaje que dimos anteriormente, relajando con Cristo, así se llamaba. Dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, hermano. Si usted va al Salmo 22, eso era una profecía que había sido hecha. En un Salmo donde el rey David se estaba retratando él mismo, porque él había sido objeto de persecución también. Al verso 18 del capítulo del Salmo 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, hermano. 950 años de que ocurriera. ¿Será de parte de Dios que estaba? Pues claro, hermano. Repartieron entre sí mis vestidos, o sea, porque vieron que era una túnica de una sola pieza. Eso era todo lo que tenía el Señor. Claro, tenía la ropa interior, y encima de la ropa interior pues tenía una túnica que no era pedazos cosidos, era de un solo pedazo de tela. Cuando los soldados romanos vieron esto, dijeron, esto no vale la pena cortarlo. En el otro evangelio paralelo lo vemos. Así que vamos a jugar los topos, a ver a quién le toca. Y a alguien de ellos le tocó. Mientras ellos echaban los topos allí, el Señor estaba muriendo por ellos. Así hay un montón de personas hoy, hermano. Y no puedo negar que uno le da coraje a veces. A mí me da un coraje, hermano, violento. Cuando yo veo, por ejemplo, estamos nosotros aquí y pasan los clubes de motora, ¡buah! ¡Bum! Por ahí, que encima de que hacen el ruido, le cucan las alarmas a todos los cajos también. Entonces, a mí, de instante, me da un coraje. Yo digo, ¿qué? ¿Que no hay mofle para motoras hoy? En el siglo, donde andamos, no hay mofle de motora. Los hay, pero el asunto de las motoras esas es hacer ruido. Entonces dicen, ¿y por qué esas personas no están congregadas hoy? Y si no se van a congregar, ¿por qué no respetan los lugares donde están congregados y se ponen a hacer ruido? Hermano, pero esos son los que están jugando topos en la cruz también. No, uno no debe dar coraje, lo que debe dar es pena, hermano. No podemos pensar que si ellos creen en el Señor Jesucristo, no estuvieran montando una motora haciendo ruido, estuvieran dándole la gloria a Dios aquí. Pues claro, ¿cuántos de nosotros a lo mejor no estaríamos montando una motora haciendo lo mismo ahora, si no hubiera sido por Cristo Jesús? O cosas peores. Pero el Señor fue bueno con nosotros, hermano. Pero sí le pasó a estos soldados. Mientras el Señor moría, ellos estaban allí vacilando. No sabemos si después Dios tuvo misericordia de ellos más tarde. Pero en ese momento, hermano, se estaban perdiendo de la redención del mundo, del pago de los pecados de ellos mismos estaba ocurriendo y ellos lo estaban tomando livianamente. Eso es como cuando, usted sabe, estos hijos mal criados. Me acuerdo, había uno aquí en el trabajo, tenía un hijo que eso era, yo no sé, no era mal criado. Salió criado de la forma que él lo crió, es lo que quiero decir, ¿okay? Criado a la medida. Entonces este muchacho era bien bambalán y bien irrespetuoso y bien títere. Entonces cada vez que se metían y lo metían preso, lo metían para allá para la cárcel del Limón en Mayagüez, de los muchachos. Pues para allá iba el papá, lo fiaba, buscaba un abogado picapleito, eso bien, bien, bien bestial, y lo sacaba. Y el muchacho, me acuerdo que la última vez que lo hizo, eso fue unos cuantos años, me contaba: ay, este muchacho, yo no sé qué voy a hacer con él. Hombre grande, viejo, casi a punto de llorar. Daba uno a agajarlo por los, gana agajarlo por los pelos, era que daba ganas. Decía: ay, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho. Gracias. Uno fiándolo y él dándose un cigarrillito y llamando por el celular a los amigos allá afuera del cuartel. Y yo diciendo: el muchacho tiene pelo. Sí, ¿por qué? Porque yo lo hubiera agarrado por los pelos con las dos manos y lo hubiera estrellado contra el cemento allí mismo. ¿Ah? Y me le sentaba encima. ¿Ah? Y le quitaba la ropa allí y le pasaba, le pegaba la manguera allí en el mismo calle en el cuartel. Ay, pero qué. Pero no, eso es una muestra, porque es que tú debiste haber hecho eso hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque cada vez que tú le quieres la gracia a ese bambalán, él se está burlando de ti. Mira a ver si no se está burlando de ti. Se está burlando de ti, burlando de los guardias, burlando de la justicia, burlando del juez, burlando de los fiscales, burlando de los alguaciles allá, porque él sabe que va a venir papi, ¿ah?, a fuerza chavo, para fiar al gran muchachito. Mientras no le cueste nada lo que está haciendo, va a ser igual de necio, igual de necio. Como dice, cría cuervo para que te saquen los ojos después. Como dice el refrán, eso mismo le estaba pasando a este varón. Estos que estaban aquí en su necedad, más adelante iban a dar cuenta de su necedad. Dios quiera que cuando fueran a haber sido pedido cuenta de su necedad, hubieran recapacitado. Pero no lo sabemos, hermano. Ahí vemos, Simón de Cirene, los soldados echando suertes. ¿Ok? Y estaban, dice el 36, estaban sentados allí. Míralos allí. Sentados velando al que estaba en la cruz. Dice que pusieron sobre su cabeza, el 37, una como un rótulo que decía: este Jesús, el rey de los judíos. Dice el otro evangelio que lo pusieron en tres idiomas, ¿okay? Pusieron en latín, pusieron en griego y lo pusieron en hebreo, en arameo, ¿okay? Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces dice en los otros evangelios que los judíos no querían que pusieran el rey de los judíos, sino que el que decía que era rey de los judíos. Pero Pilato no quiso, te recuerda esa porción. Porque Dios había dispuesto que el rey verdadero, todo el mundo supiera que el rey verdadero era el que estaba siendo crucificado allí. Así que Pilato, sin saberlo, otra vez fue un instrumento del Señor. Dice el 38 que crucificaron al lado de él a dos ladrones. Nosotros sabemos esto. Dice que, y que estando los dos ladrones allí, los tres, estaban los tres así en esa lomita que estaba aquí. Dice que pasaban por el lado un montón de gente, que son estos que estamos acá, y como le dije, estaban al nivel de él, a la misma altura que él. Y se pasaban diciéndole, ¿verdad?, 20 cosas. Tú que derribas el templo, y hacían así como que meneando la cabeza. Dice: te pasó lo que te iba a pasar, porque tantas veces que tú altercaste con nosotros. Mira, cuando tú te acuerdas que tú dijiste que ibas a destruir el templo en 3 días, y lo vimos en el Evangelio de Juan en los estudios, y que lo ibas a hacer de nuevo en 3 días. Sálvate a ti mismo primero. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermano, ¿no se le parece eso cuando usted va a la universidad y la gente dice: si hay un Dios que prende el switch o que apaga el switch, sea como sea? Hay gente así. Si hay Dios de verdad, que me quita el cáncer. Si hay un Dios de verdad, que me tire un pesito al bolsillo, que me estoy comiendo la ropa. Así hay mucho. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque eso de ver para creer, eso es lo mejor del mundo, hermano. Y hay personas que es dando y dando. Piensan que la relación con el Señor es dando y dando. What's in it for me? ¿Eh? ¿Qué me va a dar el Señor? Que me lo dé adelante y entonces yo después veo qué hago. Y están burlándose del Señor de esa forma. Hay mucha gente hoy día que se burla del Señor así también. Te voy a prender velas para que me haga un milagrito. Él no quiere que le prendan velas. Ni Él está para hacerle milagritos a usted. Como dije ahorita, ¿qué es lo más importante? El milagrito, la velita, el pesito en el bolsillo, que le quite el cáncer, el milagro fest o lo que sea. ¿Qué es lo más importante, hermano? La salvación suya. ¿Cómo estos irresponsables que van aquí le podían decir esto al Señor? Porque el Señor se lo había explicado mil veces, pero no le daba la gana de entender, hermano. El Señor explicó que Él estaba hablando de su propio cuerpo cuando decía lo del templo, de los tres días derribarlo y reconstruirlo, pero ellos no le dio la gana de entenderlo, no le dio la gana de aceptarlo. El Señor Jesús en innumerables ocasiones dijo precisamente que Él era el Hijo de Dios y que Él era igual a Dios, pero ellos no quisieron comprenderlo. Al contrario, muchas veces tomaron piedra para apedrearlo ahí mismo, pero no había llegado su hora. No era para morir en ese tiempo, era para morir este día que está ahí. Así que ante toda la necesidad, hermano, el Señor firme ahí, firme ahí. Pero fíjese cómo hoy en día también muchas personas, por los ejemplos que le acabo de decir, andan de esa forma, hermano. Cuidémonos nosotros también. Su relación con Cristo no es dando y dando, porque Él se lo dio todo a usted ya. A veces hay personas como que llevan, me imagino yo me imagino como si llevara una libretita así. Le he dado 4 al Señor, Él me ha dado 3. Estamos 4-3, Él me debe una. ¿Una qué? Una galleta será lo que le debe a usted. Perdonando, ¿verdad? Perdona que me ponga así. Pero es que hay gente que son como frescos para estas cosas. El Señor me debe algo. Es que da gracia, hermano. Es como esta gente ahí. Así son muchos, hermano. Yo conocí a una persona, me acuerdo como ahora, en una iglesia, así con la cara, así, con la cara de bloque, como dice. Hermano, ¿qué le pasa? Estoy enojado con Dios. Entonces yo como lo escuché, hice así, me fui, me le separé. Sí, ¿por qué usted? Porque eso era en la escuela bíblica, cuando yo le daba clase a los bien adultos, que yo era un muchachito y le daba clase a la Edad de Oro, que era de lo que decían que de ahí se mudaban para Montecristo. Después, entonces este varón, yo estoy enojado con Dios. Aquí fue, dije yo, me eché para acá así. ¿Por qué usted se va? Me dijo, pues porque usted dijo que está enojado con Dios.
Estoy enojado con Dios, hablaba así, porque yo le he pedido algo que está según la Biblia y Él no me lo ha querido dar. Así que Él está en deuda conmigo y yo estoy enojado con Él.
Y más lejos me eché para atrás. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Entonces hizo un cuento de por qué era que Dios estaba endeudado con él, qué sé yo qué cosa, bla, 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 bla. Hermano, yo le he dejado hablar, a ver si usted, en su magna inteligencia, así le dije, perdonando, ¿verdad?, con todo respeto, usted se da cuenta la necedad tremenda que usted está diciendo. ¿Qué es eso de que Dios le debe a usted? No dice la Biblia, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Por eso, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes, hermano?
A los que según su propósito son llamados.
Eso mismo, hermano. ¿No se va dando cuenta que el Señor no le debe nada a usted? Pero que usted, como todos nosotros que estábamos aquí, no tenemos ni dónde caernos muertos, literalmente. Y el Señor nos amó y nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
No, no, eso es una forma de verlo, decía.
Es que no acababa de entender, hermano. Pensaba que el Señor le debía. El tío parece que era una libreta de fiado. Y el Señor lo había cogido fiado, no lo había pagado. No lo podía creer. En verdad no sé si después entendió que el que le debía al Señor era él, pero no sé. O sea, ahí se quedó. Mire, dice que pasaban los principales sacerdotes, dice el verso 41, hermano. Dice que pasaban los escribas y los fariseos y le decían, a otros salvó, dice el 42, pero a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, como dice allá arriba, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Lo mismo, ver para creer. Bienaventurados. ¿Usted vio al Señor en la cruz, hermano? ¿Usted ha visto al Señor cara a cara alguna vez? Dice, como dice Pablo, al que amáis sin haberle visto, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo usted puede amar al Señor sin haberle visto, hermano? Es a las personas que usted ve y a veces le da trabajo amar. Imagínate el Señor que no ha visto. ¿Cómo es posible hacer eso, hermano? Pues por el Espíritu Santo de Dios. ¿No está usted loco por ver al Señor Jesucristo, hermano? Verlo allí cara a cara. Esa es la parte importante de estar en la patria celestial. Hay otras que son un poco menos importantes, que es cuando usted va a ver al resto de los que fueron salvos en Cristo. Y usted se va a gozar allá con todos ellos, hermano. Mira, gloria a Dios, aquí está. ¿Te acuerdas de fulano? Se salvó, gloria al Señor, y aquí estamos contentos. Ay, mira todo el resto de mi familia aquí, mira mi esposa, mis hijos, mira todos aquellos acá. Ay, qué bueno. Gloria sea al Señor, pero sobre todas las cosas, porque está allí el que nos salvó, hermano. Eso debe ser lo que debe estar en prioridad. Vamos a estar allá porque vamos a estar con el Señor, hermano. No ver para creer como estaban estas personas aquí. Hermano, ¿usted sabe qué es lo triste de esto? Más adelante usted lee en el libro Los Hechos y usted ve al hermanito Pablo, abrazo partido, predicando el Evangelio, y se fue a Éfeso y empezó a predicar en Éfeso. ¿Y quiénes aparecieron allí, hermano? Estos mismos aparecieron allá y decían, ese Pablo es un embustero y ese es de aquellos que hicieron un revolú allá abajo en Jerusalén y allá no los quieren ni verlos ni en pintura, y esos mismos vinieron aquí, sáquenlos de aquí, lo que tiene que hacer. Y todo el mundo, hay que sacar a esta gente de aquí. ¿Qué dijeron? No, que hay un loco aquí, hay que sacarlo. Y todo el mundo, saquemos al loco, y cajan como hacen en las películas, que ponen sus ojos antorchas así y las lanzas, vamos a sacar al loco este, como si fuera un demonio que estuviera allí. ¿Y qué tenía que hacer Pablo? Salir de la ciudad e ir a otra. Estaba de nuevo en otra ciudad, ¿y qué pasaba? ¿Para dónde se mudó? Para allá, y allá iban de nuevo, hermano. O sea, que Dios no tiene misericordia. ¿Cuánto chance le dio a esta persona? Montones de veces. ¿No le creyeron a Jesús? Al apóstol Pablo lo vieron. Vieron a Pedro, vieron un montón de personas más. Tuvieron chance, hermano, el Señor ya chance. Pero el chance y la salvación no puede ser a nuestra manera. Tiene que ser a la manera que Él puso. Creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. No es creer en los milagros del Señor Jesucristo. Ni creer en el pesito volador que me dio el Señor Jesucristo. Ni creer en la salud que me dio el Señor Jesucristo. Porque ninguna de esas cosas salva. Creer en el Señor Jesucristo. En el 43 seguían. Confío en Dios. Líbrele ahora si quiere. Si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Entonces los ladrones que estaban al lado, los ladrones estaban en buena condición, estaban allí amarrados a la cruz, no clavados a la cruz, amarrados a la cruz. Le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Más adelante, en los evangelios paralelos, dice que uno de ellos recapacitó. Porque estaba el poder de Dios allí, hermano. Eso es lo que había ayer, una batalla de los demonios contra el Espíritu Santo y contra los ángeles de Dios, que eso era una batalla allí. Usted va a ver más adelante que caen las tinieblas, hermano. Una cosa como las tinieblas, pero no es que se nubló porque iba a llover, las tinieblas, porque lo que se había era demonio, pero la concentración allí y el poder de Dios allí. Allí se estaba jugando, ¿sabe qué? La vida suya se estaba jugando allí. Y eso era a palo limpio entre el Señor y los demonios. Y ante esa presencia de esos poderes sobrenaturales allí, uno de los ladrones dijo: qué bruto yo he sido. Cayó en cuenta y dije: ¿y qué hago yo aquí, crucificado aquí? ¿Qué hago yo aquí, crucificado? ¿Qué hago yo aquí, crucificado? Yo estoy aquí porque yo me gané estar aquí, por ser un delincuente, y el que está al otro lado también. Pero el Señor Jesús que está aquí, Él no hizo nada. Aquí hay algo que está mal. ¿Qué está mal? Que al justo lo crucificaron. Y recordó todas las palabras que el Señor había dicho y dijo: este de verdad es el Salvador del mundo. Por eso es que está aquí. Y yo estoy al lado de Él aquí. ¿Qué yo voy a tener que hacer? Y ahí fue que le dijo: Señor, después que le tapó la boca al otro: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como que dice: Señor, yo no quiero seguir siendo lo que yo soy. Y yo no voy a seguir creyendo las cosas que yo estoy creyendo. Yo voy a creer en ti. Sálvame cuando tú vengas, que esté yo contigo. Porque el Señor vuelve, hermano. El Señor se iba y volvía. ¿Y cómo ese varón pudo saber que el Señor iba a venir en su reino? Porque en el momento no se veía humanamente que iba a haber muchos reinos, porque él estaba crucificado en la cruz. Pero eso es lo que el hombre ve. Pero a través del Espíritu ese varón pudo ver que el Señor estaba allí. ¿Por qué estaba allí? Por derramar su sangre por él y por todos, que iba a resucitar a los 3 días, como había dicho, que iba a ir y después volvería con su reino. Todo eso comprendió el varón cuando le vino la cordura del Espíritu Santo. Por eso que digo, no es que andan cogiendo motores haciendo ruido, es que no les ha alumbrado la luz de Cristo. Y si la luz de Cristo ha incidido sobre ellos, ellos no han hecho caso. Pero cuando uno hace caso a la voz del Señor, hermano, la maravilla de Dios viene a la vida de uno. Y ahí estaba. Dice que desde la hora sexta, dice el verso 45, para ir resumiendo, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hermano, hasta la novena. La hora sexta era el mediodía. Y muchos han dicho: ah, que si eclipse, que si eso fue un eclipse. ¿Qué eclipse de qué? Si usted se pone a chequear bien, allí, en ese día que se celebraba la Pascua, se celebraba en luna llena. En la luna llena no ocurren eclipses, hermano. Así que al mediodía no podía haber eclipse. ¡Ah, que sí, un cometa! ¿Y de cuándo acá los cometas dan tinieblas? ¿No es claridad lo que dan los cometas? Entonces hay mucha gente buscando las 7 patas de gato. Hermano, las tinieblas no era solamente que no había, que había oscuridad, era que había maldad allí. Esas siguientes 3 horas dice que hubo unas tinieblas sobre la tierra, todos aquellos contornos, ¿ok? Y cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, ¿qué? ¿Por qué no detalla mucho lo que pasa en esas 3 horas, hermano? ¿Qué usted cree pasó en esas 3 horas, de las 2 a las 3 de la tarde? Lo que le pasó al Señor Jesús, hermano, es que Dios, su Padre, se apartó de él. ¿Sabe por qué? Porque al estar colgado en la cruz, se hizo maldición por nosotros. O sea, el pecado de todos nosotros estaba sobre él allí. Dios el Padre dejó de tener que ver con él. ¿Por qué? Por el pecado que estaba en él. El pecado no era de Jesús, pero él cogió el pecado suyo, o sea, el nuestro, como si fuera de él. Y él pagó por él en la cruz. Tan grande fue la carga de pecado que él sintió. Imagínate la carga de todo el mundo de ese tiempo, los que estaban vivos, los que estaban hoy, los que van a nacer hasta que el tiempo que Cristo venga. Todo ese pecado, hermano, sobre él. Y él, que había gozado de la presencia del Padre y de la comunión con el Padre todos los días, en esas horas se sintió que estaba perdido. Se sintió literalmente que estaba como si estuviera en el infierno, hermano, abrazado con Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso dice más adelante ahí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, dice el 46, Elí, Elí, o Eloi, Eloi, ¿verdad? Según la traducción, que quiere decir mi padre, Lama sabactani, que lo que quiere decir es, me abandonaste, como quien dice. Y no es que él creía, es que lo había abandonado, ¿sabe por qué? Porque él estaba allí hecho pecado. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:21, para que usted vea bien. De esto era lo que estaba hablando Pablo cuando le hablaba a los corintios, la forma en que Dios el Padre puso a Dios el Hijo. Dice 5:21 de 2 Corintios, dice, al que no conoció pecado, o sea, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios el Padre hizo que Jesús se hiciera pecado, o sea, que tomara nuestro pecado. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gálatas 2:20, vaya a Gálatas 2:20. Ahí, cogidito después de 2 Corintios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para eso era que estaba el Señor Jesús, y por eso era que estaba solo allí. Por eso fue que le dijo al Padre, me abandonaste. Y mira la necedad de todavía siguen en el 47. Dicen, a Elías llama a este. Porque decía Elí, Elí. Ah, no, no, es que ya no sabe, no pronuncia bien. No es Elí, Elí, es Elías, Elías. Entonces dice en Mateo 11:14 que Jesucristo les dijo, os digo que Elías ya vino. Y Elías era Juan el Bautista. ¿Te recuerdas? Que vino en el poder de Elías, preparando el camino del que había de venir el Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda eso? ¿Lo había dicho el Señor Jesús? ¡Claro que lo había dicho! ¿Lo habían creído? No, no lo habían creído. Si supieran. Pero hermano, para que usted vea, y nos deja saber mucho, personas que escuchan la palabra de Dios, pero se esfuerzan en entender una cosa diferente. No sé si usted ha entendido lo que hemos hablado hoy. Que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué? Y que si creemos en Él, tenemos vida eterna. Y los que no han creído ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como decía el capítulo 3 de Juan. Es bien sencillo, hermano. ¿Se le va la vida a la gente? Claro que se le va la vida a la gente. Andan muchos en necedad, confundidos, mencionando el nombre de Jesús aquí y allá y entremezclándolo con 20 cosas más, claro, al igual que estaban todos estos aquí. Hermano, no hay excusa para ninguno de ellos, hay que tomar una decisión con el Señor Jesús. ¿Podrá alguien estar en la claridad de mente, la claridad espiritual para saber que la única opción es el Señor Jesús? Claro, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso decía el Señor, si escuchemos su voz, que no endurezcamos nuestro corazón. Hermano, mira una parte bien importante. Dice en el verso 50 que Jesús, cuando otra vez clamó a gran voz, o sea, gritó, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir entregar el Espíritu? Morirse. Pero quiere decir más que eso. Entregó, o sea, Él decidió cuándo Él se iba a morir, hermano. ¿Cómo es posible eso, que alguien decida, ahora es que yo me voy a morir? Ahora ya la obra está hecha. Por eso es que en los otros relatos en paralelo de este evento, dice, consumado es. Dice, ya está hecho. ¿Está hecho qué? El que yo pague por el pecado de todo el mundo, ya está hecho. Pues ya está hecho. Y entregó el Espíritu. O sea, Él decidió que se iba a morir ahí. ¿Cómo alguien podrá decidir? Pero es que Él lo había dicho en Juan 10, si usted va a Juan 10... Él había dicho que iba a hacer eso, mire Juan. ¿El Señor había dicho esto antes? Claro que lo había dicho antes. Juan 10:15, mire. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice el 15. Y el 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice el 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, eso estaba puesto así ya, hermano. Y el Señor estuvo 6 horas en la cruz. Y a las 6 horas murió. Dice que cuando murió, cumpliendo lo que dice la Escritura, que Él puso su vida y decidió cuándo la iba a poner, y a los 3 días iba a decidir que la iba a tomar de nuevo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la parte importante aquí dice el 51, que el velo del templo se rajó, se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo, hermano, no muchas personas tenían la bendición de poder entrar allí. En ese templo que estaba allí, donde estaban todos los sacerdotes, los escribas, los levitas y todo eso, tenía muchas porciones. Las dos porciones de más adentro, las dos secciones de más adentro, era el lugar santo, donde solamente podían entrar los sacerdotes, los levitas, y aquellos de Israel, varones de Israel, judíos, que hubieran hecho los lavamientos rituales adecuados, hubieran purificado, hubieran hecho los holocaustos para perdón de pecado y podían entrar allí. Entre ese lugar, que era bajo techo todo, y el otro lugar de más adentro, que se llamaba el lugar santísimo, había un velo. Velo bien elaborado, hermano. Unas especificaciones dadas en la palabra del Señor, allá en ¿cómo se llama? En Levítico. Estaba ya todo especificado cómo iba a ser. Según usted mira, el grosor de esa tela era, decían que era como de 1.5 pulgadas de espesor. Era súper mega entretejida así, era una cosa despampanante. Y eso era una tela bien pesada. Solamente entraba una persona al lugar santísimo una vez al año. Y era el sumo sacerdote de ese año. Entraba a lo que estaba allá adentro, que era el arca del testimonio, el arca del pacto, ¿okay? Donde estaban los querubines encima del de la tapa del arca, y entre medio de los querubines, donde dice la Biblia, tú que habitas entre los querubines, dice que ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y dice que el holocausto que se hacía fuera ese día, el día de la expiación, que es una fiesta que celebra entre septiembre y octubre, ¿verdad?, de nuestro calendario, venía el sumo sacerdote y con la sangre del animal inocente salpicaba así entre los dos querubines, que eran como dos ángeles que estaban así en la tapa, y la presencia de Dios se manifestaba allí, y Dios le hablaba a él y él le hablaba a Dios mismo. Dice que era tan santa esa presencia del Señor allí, que allí no podía entrar nadie más que el sacerdote, y el sacerdote lo majaban de una soga de un pie. ¿Para qué? Porque si al sacerdote le pasaba algo allá adentro, nadie podía entrar a sacarlo, para que le pasara lo mismo. Lo alaban por la soga si le pasaba algo. No sabemos si algún día le pasó algo a alguien, no hay récord de eso, pero era tan crítica esa presencia, hermano, así era. ¿Qué era la presencia de Dios allí, hermano? Pues Dios mismo. Cuando el velo se jaja por la mitad, quiere decir que ya no hace falta velo. ¿Por qué no hace falta velo? Dice en Hebreos, ¿verdad? Más adelante podemos verlo en la porción de ver si lo consigo aquí rapidito. Hebreos 10, sí, vamos a Hebreos 10. Dice que el velo ya no hacía falta, hermano. ¿Por qué? Porque ya no había que ir a través de los sacerdotes para ir a la presencia de Dios una vez al año. Ahora usted puede ir a tener comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. Mire, eso fue desde ese día. Dice el verso 19, capítulo 10, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué quiere decir? Que cuando Él dio su vida y entregó su cuerpo para ser molido y derramó su sangre, eso pagó por la separación que había entre el hombre y Dios, y el velo ya no hacía falta. Ahora, el sumo sacerdote no era alguien normal, era el Señor Jesucristo. Por eso que en Hebreos hablamos del sumo sacerdote Jesucristo, el que nos convenía, como dice el escritor en Hebreos. Así que por eso el velo del tiempo se rasgó, hermano, porque ya no hacía falta velo. Y vamos a la porción importante, hermano. Ahora cuando usted va aquí, usted quiere conocer a Dios, usted quiere estar con Dios ahora y eternamente, es a través de Cristo Jesús. No es a través del velo, es a través de Cristo Jesús. Y por último, los muertos que salieron, porque así que se llama lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que los muertos salgan, hermano? El otro día estaba escuchando un cuento que había un muerto que había salido aquí en la base. En la calle M, que es donde vive mi hermano. En la calle M salió un muerto, dicen. Que lo vieron dentro de una casa vacía y que después lo fueron a perseguir. Estaba en el patio y que el guardia lo vio, se desapareció en la cara del guardia. Con una bata blanca y todas esas cosas. No es de esos muertos que estamos hablando. Porque esos otros muertos son demonios, hermano. Eso tiene nombre, son demonios. Eso que dicen que allá, por allá abajo, en un boquete por allá, yo no sé en dónde, apareció una virgen. Eso es un demonio que aparece para confundir la gente. Porque pretenden, ¿qué hace la gente después? ¿Adoran a Dios o adoran a lo que se apareció? Pues ya se sabe qué es lo que pasa con eso, ¿verdad? El único que quiere que adoren a otra cosa que no sea Dios es el demonio. Esas cosas tienen nombre. Pero le ponen Virgen de Pozo, Virgen de Lourdes, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Caridad del Cobre, Virgen de Matanza, Virgen de acá, de Aconcagua, qué sé yo cuántas cosas de esas le ponen, hermano. Pero estos que estamos hablando aquí son otros muertos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y se abrieron los sepulcros, ¿ok? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué dice ahí? ¿Cuerpos de qué? ¿Qué quiere decir santo, hermano? Que eran personas que habían muerto en la fe del único Dios verdadero. No estamos hablando de pichones, estamos hablando de gente que había muerto en la fe del Señor. Dice que se levantaron, pero fíjese lo que dice adelante, el verso 53 dice, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea, que no fue en ese momento, es que el evangelista está contando de algo que sucedió en esos días. Dice que cuando salió el Señor Jesús, ¿ok?, de la tumba, entonces salieron ellos. ¿Por qué es importante eso, hermano? Porque dice la palabra del Señor que Cristo es las primicias. Como que dice, el primero entre los resucitados y después vamos nosotros. O sea, que el primero que tuvo que haber resucitado salió Él. Por eso dice aquí la palabra, dice, después que Él, de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron los muertos, que ya no estaban muertos, estaban vivos, a muchos. Por eso que dice, a mí se me apareció un muerto, es imposible, porque los muertos están muertos, pero estos muertos volvieron a la vida y se aparecieron los vivos. Ah, pero es que estuvieron muertos antes. Ah, ok, que estuvieron muertos y ahora están vivos. Pues como a Lázaro no se le apareció a todo el mundo, dice, mira, un muerto, eso no es un muerto, estuvo muerto pero el Señor lo resucitó, estaba vivo y después eventualmente falleció. No se nos dice si ellos fallecieron después allí o si se fueron en la ascensión con el Señor Jesucristo de la gloria. No se sabe. No es importante. Lo importante es que como que un adelanto a lo que va a suceder en el futuro, hermano, cuando vayamos a la gloria de Dios, dice la palabra que no todos, ¿verdad?, dormiremos, o sea, moriremos, pero todos seremos transformados, dice la palabra del Señor en Tesalonicenses y en Corintios. 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Importante, ¿por qué? Porque de la misma forma que el Señor comprobó que resucitando Él, resucitaron unos cuantos más, como dice, esto es lo que va a pasar, esto es lo que viene, porque yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, y yo soy el primero, el primogénito entre los que resucitan, y si Él resucitó, pues nosotros resucitaremos también. Ahora mire la última oportunidad, que con esto acabamos, que le dieron a los muchachos que estaban, los que habían echado topo, yo los recuerdo ahorita, ¿verdad? Sí. Aparecen de nuevo en la historia, dice el centurión, ¿ok? Porque dice que hubo un terremoto también, de verdad, en la porción donde hubo un gran terremoto, sí. La tierra tembló y las rocas se partieron, dice el verso 51. Dice el centurión, ¿ok? Y los que estaban allí, mire la ilustración, ¿verdad?, que nos pone aquí. El centurión y los que estaban allí con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora, él vio todas las maravillas y los milagros que habían sucedido ese día y las señales, hermano. Y él reconoció que el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. A la pregunta que se nos hace a nosotros: ¿y nosotros acá abajo qué? ¿Tenemos una decisión pendiente por Cristo Jesús? Tenemos que asegurarnos que estamos en la fe, hermano. Si usted ha confesado al Señor Jesucristo como Salvador, gloria sea al Señor. ¿A qué nos conmueve y nos exige estas palabras que hemos escuchado? ¿Recuerda lo que le hablé de las prioridades? ¿Recuerda lo que le dije de las cosas importantes? ¿Recuerda del compromiso y la misión que tuvo el Señor Jesús? ¿Recuerda lo que le mencioné de que si el Señor le debe algo a usted o no? ¿O quién es el que le debe a quién? Pues todas esas cosas nos deben hacer y hablar claramente lo que realmente es el Evangelio, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y que ahora nosotros estamos llamados a ser esclavos de Jesucristo, como el mismo Pablo lo decía. Y si somos esclavos, el Señor es Él, y el Señor es el que manda, hermano. Ahora, este centurión tuvo un momento de lucidez, hermano. No se nos dice si él creyó en el Señor Jesús, más allá de decir, este era Hijo de Dios. Nos gustaría, a mí me encantaría pensar que sí, que fue salvo, ¿verdad?, por la misericordia del Señor. Pero ¿y nosotros aquí? ¿Habrá alguien en medio de nosotros que todavía no ha hecho el paso de fe? Dice que el Señor puso su vida y tenía poder para volverla a tomar, y la tomó a los 3 días. Vamos a hablar de eso la semana que viene, Dios mediante. Pero no solamente eso, hermano, sino que de esa misma forma Él viene, y Él viene a buscar su iglesia. Usted es parte de la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, de la congregación, estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que han sido salvados por la fe en Cristo. Cristo viene y viene, y de que viene, viene, hermano. Está dando chance aún, porque dice que Él quiere, como dice el hermanito Pedro, que muchos procedan a arrepentirse y salven su alma. Vamos a orar, les invito a que oremos. Así que si el Señor te llama hoy, te llama porque quiere salvarte, amén. Te llama porque te ama. Te llama no porque Él te debe algo, sino porque tú debes una deuda de pecado gigante, la cual Él pagó en la cruz, la cual Él quiere que tú, reconociéndolo a Él como Salvador, te sea perdonada y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta tarde de este día por tu bendición sobre nosotros y por darnos la gracia de poder estar todos congregados aquí, Señor, haber escuchado tu palabra. Te pido ahora, Padre Santo, que lo que hemos podido hablar en esta hora tú lo tomes a bendición, Señor, y permita que tu Espíritu Santo esté hablando a todos nosotros que estamos acá, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio infinito que hiciste tú en la cruz por todos nosotros, porque nos viste a nosotros que no servíamos para nada, Padre Santo, que éramos inmundicia y que no había ninguna recompensa en ello, y a través de eso viste recompensa en nosotros, Señor, porque nos viste no condenados como estábamos, sino nos viste salvos, vestidos con vestiduras blancas, limpios de pecado, sirviéndote, y unas almas de salvación para estar contigo en la eternidad, Señor. Gracias por el amor que tuviste por nosotros en la cruz. Te pido que ahora, Señor, tu Espíritu Santo permita que todos comprendamos esto a cabalidad y que hagamos lo que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón en esta hora. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera hacer una decisión por el Señor Jesús? Vamos a orar con Abimelec. Alguien que quiera hacer una decisión por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te llama, y esto es lo que es el Evangelio, hermano. El Evangelio no es aspaviento, no es emociones, no son actividades, no son fiestas, no son canciones. El Evangelio es que nosotros estábamos condenados a muerte y Cristo dio su vida por nosotros para que nosotros, por la fe en Él, podamos ser salvos, hermano, y no seamos condenados. Dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree sigue condenado. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. A eso fue que vino el Señor, por eso fue que Él murió en la cruz. Alguien que tenga que decidir por Cristo, y el Espíritu Santo te está llamando, vente aquí, a ver, mire, que vamos a orar contigo. Alguien más que quiera hablar con el Señor para que el Señor te perdone y te salve. ¿Alguien más? Oramos, Señor. Padre Santo, te doy gracias por Abimelec, porque tú siempre tocas su corazón, Señor. Te pido por él, Señor, para que le sigas, mediante tu gracia y tu protección, Señor, estés con él durante toda su vida, Señor, y cuando él venga y vaya creciendo y esté en pleno entendimiento, Señor, del toque que tú siempre le haces a través de tu Espíritu Santo, que él, por su decisión propia, como lo ha hecho ahora, en pleno convencimiento de lo que está haciendo, tome esa decisión. Te pido, Señor, por aquellos todos que hemos escuchado hoy. Padre Santo, bendícelos a todos en esta hora. Y si alguien, Señor, aún no ha decidido por Cristo Jesús, porque o no ha comprendido, o no ha querido comprender, o piensa, Señor, que va a haber tiempo, ten misericordia, Señor. Permite, Señor, que esta palabra que ha sido sembrada en su corazón, que dé fruto. Fruto de salvación, porque tú vienes pronto, porque los tiempos son malos, y porque tú ya moriste por nosotros, y estás esperando que nosotros tomemos una decisión contigo, Señor. Bendícenos ahora, Padre. Bendice a Abimelec, bendice a su familia. Bendícenos a todos que estamos aquí. Y llévanos bien, Señor, cuando salgamos ahora. Cuídanos en la calle y danos un descanso, Señor, en esta hora. Gracias te damos, mi Señor, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Salúdese en el nombre del Señor Jesús.